Canal Sur Podcast presenta
Conectados con Javier Oliva.
Bienvenidos, Conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nuestro epicentro Andalucía y desde aquí el resto del mundo a través de la red. El Gobierno de España ha presentado recientemente la Estrategia Española de Tecnología Cuántica en un intento de situar a nuestro país en la vanguardia de una auténtica revolución. Para saber más de esta innovación y el contenido de esta esperanzadora estrategia, vamos a conectar con el profesor Daniel Manzano, investigador en la Universidad de Granada y jefe de grupo de termodinámica y computación cuántica. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer, como siempre de la mano de María José Andrade, vamos a adentrarnos en ShakDisat, misión para inspirar y capacitar a través de la ciencia y la tecnología a niñas de todo el mundo. Una de ellas, andaluza, va a estar con nosotros. Nuestro experto en ciberseguridad, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Jacambir, Eduardo Sánchez, nos hablará del mayor evento de esta temática tecnológica que se celebra en España, como es el Cyberworld de la Escuela Nacional de Policía de Ávila este próximo mes de junio. En el espacio para videojuegos, José Manuel Fernández Speed y Jesús Relinquepeya nos anuncian la llegada al mercado de dos juegos de sagas con legiones de fans, como son lo nuevo de Doom y de PC Fútbol. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes Josemi Ruiz, que nos contará cómo Instagram está apostando por Edits, su app para editar vídeos, y cómo TikTok está implantando herramientas de accesibilidad. Y abrimos una ventana al marketing digital. Incorporamos esta sección a Conectados con la especialista andaluza Raquel López Cepero. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Pepe Ruiz. Pulsamos Enter y comenzamos. En Conectados vamos a hablar hoy de la tecnología cuántica. El Gobierno de España acaba de presentar la Estrategia Española de Tecnología Cuántica, una hoja de ruta con la que se busca situar a nuestro país en la vanguardia de una revolución tecnológica que promete transformar desde la ciberseguridad hasta la computación, las telecomunicaciones o incluso la medicina. Así que hemos invitado a una de las voces más autorizadas del panorama científico español y andaluz en esta tecnología. Hablamos del profesor Daniel Manzano, investigador de la Universidad de Granada y jefe de grupo de termodinámica y computación cuántica. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en Conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un placer tenerte aquí para explicar, si te parece, lo primero, qué es la tecnología cuántica y, oye, también algún sencillo ejemplo de su aplicación actual.
Bueno, la tecnología cuántica es algo que se lleva estudiando prácticamente desde que existe la física cuántica. La física cuántica, sabemos, empezó en el siglo XX cuando se descubrieron los átomos, las moléculas, y se vio que tenía un comportamiento extraño, diferente al comportamiento al que estamos acostumbrados los sistemas macroscópicos. Desde entonces, pues ya se planteó la idea de utilizar esas propiedades extrañas pues para hacer cosas que no podemos hacer en nuestro día a día. Entonces, bueno, se han desarrollado muchas tecnologías, como la energía nuclear, pero cuando se habla de tecnología cuántica se refiere sobre todo a cuestiones más recientes, donde se utilizan exactamente esas propiedades extrañas, como son la superposición o el entrelazamiento, para hacer cuestiones más relacionadas con la computación, cuestiones computacionales. Exacto. Y eso está teniendo un boom desde hace unos 20 años. Hace ese tiempo era todavía una idea, cuando yo empecé a trabajar en esto, era algo así muy teórico, y muy recientemente pues ya ha explotado, muchas empresas están trabajando y está realmente teniendo mucha repercusión actualmente. La más importante ahora mismo, la que más dinero mueve, es la computación cuántica, porque es muy emergente, hay muchas empresas de computación que básicamente pues son ordenadores que, como utilizan las propiedades cuánticas de la materia, pueden hacer cómputos que no pueden hacer los ordenadores normales. También hay otras, la que yo diría que están más maduras, que más funciona, se llama la criptografía cuántica. que es utilizar las propiedades de la física cuántica, en concreto el hecho de que no pueden medirla no pueden medir un sistema sin afectar su comportamiento, para mandarnos mensajes en secreto, de modo que no nos lo puedan espiar, porque si alguien lo espía, lo modificaría y eso lo podemos detectar. Esa es la que está más madura en el sentido de que ya se compra, ya lo utilizan bancos, sistemas de defensa y demás, y funciona realmente bien. Qué bueno. Y la verdad es que hay muchas otras. Uh-huh. Es que es un campo ahora mismo que está
inabarcable, muy... casi.
Exacto, sí.
Bueno, como bien has contado, no es una tecnología nueva, pero sí está en su máximo apogeo. De ahí que el gobierno, como hemos contado, haya lanzado la Estrategia Española de Tecnología Cuántica 2025-2030. Daniel, ¿qué objetivos principales persigue desde tu punto de vista esta estrategia?
Pues es una estrategia, en mi opinión, muy importante, porque aquí en España muchas veces hemos ido retrasados en ciertas cuestiones tecnológicas y el propósito es ponernos, y yo creo que tiene posibilidad de conseguirlo, ponernos en la vanguardia en este campo. Sobre todo también potenciando el hecho de que se creen empresas, de que no se quede esto en lo puramente académico, como ha sido hasta ahora aquí en España. Ya hay bastantes startups, hay empresas como Kilimanjaro, por ejemplo, que es muy importante, pero que se creen realmente muchas empresas, que de interacciones entre ellas y que interaccionen con nosotros, con los investigadores. Y de modo que nos pongamos al menos al nivel europeo, y ya a nivel europeo pues se intente crear un ecosistema suficientemente potente para ser competitivo en el mercado global. El mercado global actualmente pues lo dominan, como suele ocurrir, China y Estados Unidos, y es normal pues que Europa quiera tener su propia autonomía y que en España no nos queramos quedar atrás. Y se va a hacer una inversión bastante importante, yo creo que es justificada, pero se va a empezar, entiendo, por 300 millones, vi en el anuncio, pero se espera entre inversión pública y privada llegar a los 1.500 millones, que eso es una inversión muy, muy, muy gorda, muy potente para un campo como este que estaba emergiendo. Entonces yo creo que tendrá bastante éxito.
¿Cómo se va a repartir y a qué va a ir destinado, Daniel?
Pues principalmente el principal objetivo va a ser la creación de startups, de fomentar empresas que se dediquen a este campo. Pero también ya hay una iniciativa en marcha que se llama Quantum Spain, en la que nosotros formamos parte. Somos el nodo en Granada, y un nodo en Granada, otro en Sevilla, ya repartidos por el resto de España. Y entiendo que también con ese dinero se quiere fomentar la creación de un ecosistema entre distintos grupos de investigación y fomentar lo que hasta ahora no se ha hecho mucho, que es la colaboración entre empresas y universidades y centros de investigación. Y eso es algo muy importante, porque ni las empresas tienen suficiente conocimiento, le falta mucha mano de obra especializada, porque es un campo muy específico, ni los académicos nos podemos quedar solo en lo meramente teórico o en la parte únicamente, digamos, intelectual del problema. Tenemos también que buscar cosas aplicadas. Entonces, en esa dirección parece que esa inversión va a ser muy potente y que también se quiere que eso fomente que se pida financiación a entidades europeas, que tienen muchos programas, de modo que se atraiga también dinero, digamos, de la Unión Europea a los centros de investigación españoles.
Y como buen experto que eres, no sé, Daniel, si echas de menos algo en esta primera fase, digamos, 2025-2030, en esta estrategia, o más o menos dentro del campo de la tecnología cuántica está todo contemplado.
Bueno, sobre todo, la cuestión de esto es que el papel siempre lo resiste todo, pero después habrá que ver cómo se ejecuta. Entonces, al principio yo una pequeña crítica sí le haría, es que se ha empezado ya a financiar grupos de centros de investigación muy potentes, que es algo importante, pues son potentes por algo, como el Instituto de Ciencia Fotónica de Barcelona o el Centro de Supercomputación también de Barcelona y otros centros que hay repartidos. Y yo sería esperar que se haga un reparto, digamos, también entre los grupos pequeños que en realidad contribuimos mucho en la parte teórica de la investigación, que no todo se concentre en los grupos ya grandes, donde, pues por supuesto, hacen una investigación muy importante, pero muy específica. Entonces, eso sería de esperar, y como andaluz también me gustaría ver que parte viene también, que se reparte homogéneamente, digamos, por todo el país, que no vaya a concentrarse en ciertos nodos como ha ocurrido muchas otras veces.
En ese aspecto, Daniel, ¿qué papel está jugando un referente, como es el de la Universidad de Granada en concreto y de Andalucía en general?
Pues la Universidad de Granada está realmente invirtiendo mucho en computación cuántica. Existe la se ha abierto recientemente la cátedra de Fujitsu, que es una financiación nueva que tenemos para perseguir estas cosas. No hay muchos grupos, de hecho nosotros somos, digamos, el único grupo que hace en sí computación cuántica casi en exclusiva, digamos. También en Sevilla hay varios grupos de investigación, tanto Granada como Sevilla formamos parte de Quantum Spain, de la red de esta a nivel nacional. Allí está el grupo de Lucas Lamate y el grupo de Adán Cabello, pero he de decir que estamos todavía un poco atrasados en comparación con otras comunidades autónomas como Cataluña, Galicia o Madrid. Entonces ahí sería de recomendar, o recomendaría yo, sería de agradecer una inversión un poco mayor y un poco de continuidad también en las inversiones, una estrategia clara que se mantenga en el tiempo.
Y Daniel, hablando precisamente de la universidad, en cuanto a formación, ¿cómo se está preparando a las nuevas generaciones para trabajar con la tecnología cuántica?
Pues a día de hoy todavía hay poco, y eso es normal, eso no es criticable porque es una tecnología nueva. Entonces siempre que hay una tecnología nueva, las universidades tardan un tiempo en adaptarse. La Universidad de Granada, por ejemplo, no tenemos todavía un máster específico de este campo, ni en la Universidad de Sevilla tampoco, y sería de agradecer que se están dando pasos en esa dirección, pero bueno, siempre uno se tiene que enfrentar a una burocracia que es así un poco viscosa y que hace que todo vaya lento. Sí se están creando másteres, por ejemplo, a lo largo de todo el país. Nosotros participamos de uno que es interuniversitario, o sea que la Universidad de Granada sí participa, aunque no sea específico de aquí, que se llama Máster en Tecnologías Cuánticas, y se están creando en Barcelona, en Madrid, en muchos otros sitios. Y yo ahí siempre recomiendo que no nos quedemos atrás, porque es muy importante mantenerse al día. Además, las empresas están... Un problema que tenemos actualmente aquí en España es que a las empresas les cuesta encontrar a gente formada para trabajar en estas cosas, porque no hay un grado específico de computación cuántica, son físicos, informáticos mayormente, y si no hay másteres específicos, pues les cuesta encontrar. Muchas veces se nutren de estudiantes de doctorado, gente que ha defendido su doctorado en este campo, que entonces ha trabajado ya un tiempo en esto, y ahora mismo está muy cotizado y son muy competitivos. Pero no formamos a tanta gente como para nutrir a tantas empresas que se están creando.
Normal. Bueno, en la computación cuántica, el paso del bit de los ordenadores de usuario al qubit de esos grandes procesadores cuánticos ha sido un avance estratosférico. Y oye, lo primero, Daniel, que a mí se me viene a la cabeza es cómo va a influir en el desarrollo de la inteligencia artificial para que ésta aprenda mucho más rápido y alcance una mayor capacidad de respuesta. ¿Cómo está, no sé si ya influyendo en la inteligencia artificial?
Está influyendo, de hecho, porque es una línea de investigación bastante interesante que nosotros trabajamos, que se llama Quantum Machine Learning, o la inteligencia artificial en ordenadores cuánticos. Y bueno, está influyendo en dos direcciones, al menos son las que yo veo más importantes, las que nosotros trabajamos. Una es que la inteligencia artificial está ya ayudando a diseñar los nuevos ordenadores cuánticos. Inteligencia artificial entendiendo en ordenadores normales, pero que nos ayuda a entender estos ordenadores cuánticos que son muy complicados y muy difíciles de fabricar y de operar. Y en el otro sentido, que me parece más interesante todavía, los ordenadores cuánticos pues pueden hacer muchos cómputos que los ordenadores clásicos no pueden. Sobre todo cómputos que tienen que ver con la física cuántica. Entonces, el desarrollo de algoritmos cuánticos que puedan aprender a desarrollar ciertas tareas está ahora muy en boga también, y hay bastantes propuestas de redes neuronales en ordenadores cuánticos, lo que se llaman circuitos variacionales, que son pues, circuitos que aprenden ellos mismos a hacer una tarea, y en mi opinión va a ser muy relevante en los próximos años. Sobre todo lo que digo, cosas que tienen que ver con la física cuántica, como por ejemplo pues, estudiar proteínas, estudiar el ADN, estudiar cosas que son microscópicas y que son muy difíciles en cualquier caso, y eso se va a ver muy, muy fomentado por la computación cuántica mezclada con la inteligencia artificial.
Y en ese sentido, por último ya, Daniel, como experto, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo va a ser el mundo, la vida diaria con la tecnología cuántica y con esa alianza con la inteligencia artificial? ¿Cómo te lo imaginas todo?
Bueno, pues es complicado de predecir el futuro, ¿no? Eso siempre ahí somos muy optimistas. A corto plazo, esto se va a mantener más a nivel académico y a nivel empresarial, ¿no? No preveo que vayamos a tener un ordenador cuántico. Bueno, yo quizás sí porque trabajo en la universidad, pero no creo que en nuestras casas vayamos a tener un ordenador cuántico ninguno, porque son muy útiles, pero para cosas muy específicas. Para las cosas, para utilizar un procesador de texto, un ordenador clásico siempre va a funcionar mejor. Lo que ocurre es que, como digo, esto muchas veces como aplicación se olvida la aplicación inicial que tenía el ordenador cuántico, que es hacer tareas de física cuántica, como por ejemplo el diseño de materiales. El diseño de materiales es muy difícil porque los átomos, las moléculas son muy difíciles de modelar en ordenadores normales. Entonces yo preveo que se van a descubrir nuevos materiales, se van a descubrir nuevas fuentes de energía. Entonces va a haber ahí un cambio revolucionario, pero no en el campo de la computación, sino en las aplicaciones que la computación nos va a dar. Claro. Sobre todo en las aplicaciones, eso que digo, que tengan que ver con los materiales, con la energía, con la luz, con ese tipo de sistemas que son sistemas cuánticos y que nos van a ayudar a entenderlos mucho mejor.
Pues profesor Daniel Manzano, investigador y experto en cuántica por la Universidad de Granada, muchísimas gracias por adentrarnos en esta tecnología, desgranar esa estrategia española de tecnología cuántica presentada por el gobierno en un nuevo intento de estar a la vanguardia en este mundo de posibilidades que se nos abre. Oye, te esperamos aquí cuando quieras en Conectados. Muchísimas gracias, Daniel.
Muchísimas gracias a vosotros. Saludos.
Conectados con Javier Oliva.
Llega la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer y María José Andrade, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, nos trae a Conectados la iniciativa Shack This At para atraer a las niñas a las disciplinas STEM. Y con una de las alumnas participantes, creo que está ya, ¿verdad, María José? Porque la tenemos aquí muy cerca.
La tenemos cerquísima. Con ella vamos a viajar al espacio. Deberíamos de haber puesto un sonido de avión.
Un cohete saliendo,
porque no todos los días se tiene la oportunidad y la suerte inmensa de entrevistar a una mujer de futuro. O sea, que es que se puede viajar al futuro perfectamente desde Conectado, gracias a este espacio y con una chica, bueno, con una mujer, es que no sé cómo decirle.
Que tiene 16 años.
Tiene casi 16 años.
Una chica.
Es Triana Caparrós, estudiante de cuarto de ESO, y es una de las participantes de Shadisat, que además despega en la Feria de la Ciencia que se celebra en FIME dentro de muy poquito, muy poquito. Triana, ¿qué es Shadisat? Cuéntanos.
Pues Shadisat es un proyecto que tiene su origen en India, en su agencia espacial, y consiste en unir a 108 países y a 108 niñas de esos países para, bueno, que todas tenemos un objetivo en común, que es innovar en temas de espacio, y concretamente el objetivo del proyecto es que todas, o sea, las 108 niñas aprendamos a construir un satélite desde cero. Incluso algunas de nosotras pues también tendremos la oportunidad de viajar a India para poder ponerlo en práctica. Y además, pues yo creo que también una cosa que promueve el proyecto, como ha dicho usted, es que se promueven las carreras STEM.
Una cosa, Triane, ¿y a ti cómo se te ocurre participar en este proyecto?
Pues la verdad que fue gracioso como me enteré del proyecto, porque una vez llegó mi madre a casa y me dijo, pues mira, me he enterado del proyecto, lo que acabo de contar. Y me dije, ¡ah, qué guay! Yo pasé un poco porque, en fin.
Pero le mandamos desde aquí un beso a la madre de Triana, y no me extraña que empujen para esas cosas, porque las madres somos así.
¿Cómo salió? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Ya no lo estás contando, pero ¿cómo se materializó?
Pues He de decir que iba con retraso el proyecto, o sea, iba, no recuerdo si era para marzo o para febrero, y terminó empezando en abril, o sea que es un proyecto también muy grande, son 108 países.
Que es un satélite.
Y pues ya está, empezamos con los podcasts. Yo soy la responsable del podcast a nivel nacional. Uh-huh. Y pues ya está de ahí para arriba.
Bueno, pero es que además no te lo pierdas, Javier, porque ella es una de las ponentes y participó en una de esas píldoras inspiradoras de mujeres y niñas, Chadisa. Ella ha dicho que además era la responsable de los podcasts, es la responsable de los podcasts. Cuando tú estás sentada rodeada de profesionales, ya estaba con Esperanza Afi, Raquel Vega, primer teniente alcalde del ayuntamiento, Teresa García, experta en políticas locales, y tú te ves ahí, ¿qué sientes?
Uf, a ver, es que desde muy pequeña siempre he estado rodeada de este tipo de este perfil de gente, pero también yo quiero ser diplomática, o sea, al final...
Estás haciendo spoiler, porque iba a decirle a Javier, no te lo pierdas, Javier, Maya quiere ser diplomática. ¿Tú por qué quieres ser diplomática?
Pues porque, bueno, los idiomas me encantan, me encanta todo el tema de relaciones internacionales, también, oye, pues representar a tu país en el extranjero con temas que me gustan, bueno, ya no tanto en el extranjero, sino en gastos institucionales. Pues.
Pero estamos intentando captarte para la gestión. ¿Cómo te vas a la carrera diplomática si vas enfocada como un cohete?
Pero es que además va a ser primero el satélite.
Eso. Pues eso, no sé, es que, a ver, no soy de ciencias.
¿Y eres la representante española en esta iniciativa?
Sí, bueno, llevo el podcast y luego, pues, la representante española será la que vaya a India, que puedo ser yo, ojalá, o no.
Vale, o sea que ahora mismo es casi como un concurso, ¿no? Digamos, ¿no? En el que participas, ¿no?
Sí, la verdad, bueno, tenemos luego como exámenes y me parece que también va un poco por nota de los exámenes, así que por ahí tampoco tengo...
Yo iba a preguntar si hay que votar en algún sitio para que nosotros ya tengamos
El televoto no, por Dios.
Hombre, es que, Javier, estamos hablando de un proyecto global que tiene un impacto local, con esas 108 niñas que van a formar parte de un proyecto que puede ser no solamente importante, sino decisivo. Tú, Triana, ¿qué es lo que esperas conseguir de todo esto? Nos queda claro que vas a ser diplomática y que vas a llevar la voz. Javier, parece una tontería, bueno, no es una tontería, pero el dar visibilidad y tener esa voz representando a esas mujeres, a esas niñas de futuro, es muy importante, que yo creo que el papel que va a jugar ella o el papel que pretende jugar ella es fundamental para que eso llegue. ¿Y tú qué es lo que esperas de todo esto, Triana?
Pues, a ver, yo es que escucho la palabra Shakhdizat y escucho un sinónimo de futuro y al final lo que espero, llevándolo un poco a mi terreno, que es lo que me gusta, el mundo de la diplomacia y tal, yo veo que es un proyecto muy importante para el tema de, oye, un país que a lo mejor no tiene tanta relación con otro país X, dejando a un lado diferencias culturales, políticas, ideológicas y, bueno, las muchas diferencias que hay, pues vamos a poder estar conectados por primera vez sin tener esas barreras. No sé, también el tema de la igualdad es un tema que que se está tratando en el proyecto, cosa que también me parece muy importante porque, a ver, al final el espacio es que es el futuro y sin igualdad tampoco tenemos futuro porque, en fin, no vamos a llegar a ninguna parte.
Qué transversal es la tecnología, ¿verdad? Sí. Empezamos hablando de tecnología y acabamos hablando de diplomacia, igualdad. Es que la tecnología llega a todo.
Desde que se inventó la rueda, Javier, es todo innovación, tecnología y disrupción. Así que, bueno.
Pues mucha suerte, Triana, es lo que te deseamos,
muchísima,
¿verdad?
Muchísima suerte y a romper esas barreras, construir nuevos líderes. Y lo dicho, tal y como empecé, Javier, me despido. Es una inmensa fortuna y suerte tener sentada aquí a una de las mujeres del futuro. No va a haber problema. El futuro está asegurado. Ese miedo que tiene mucha gente, que va a pasar, no va a pasar absolutamente nada porque ella y ellos van a garantizar que todo va a salir bien.
Shakhdizat. Mucha suerte.
Mucha suerte, Triana.
Toca ahora hablar de ciberseguridad y para ello ya estamos con nuestro experto andaluz Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Hack and Beer, que nos invita a asistir presencialmente o vía online al Ciberwall de la Escuela Nacional de Policía de Ávila este próximo mes de junio, el mayor evento de ciberseguridad que se celebra en España.
Muy buenas a todos los amigos de Conectados por las TIC. Una nueva edición del podcast de ciberseguridad, en el cual vamos a hablar del evento mayor, más grande de toda España de ciberseguridad, que se celebra los próximos días 3, 4 y 5 de junio en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. En este caso, el evento se llama CyberWall y es su cuarta edición. El año pasado llegamos a los 7.000 personas en ese evento, en el cual participo como ponente, dando taller y ponencia. No solamente es un evento exclusivo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que pueden entrar civiles e incluso adolescentes, habiendo ponencias de todo tipo sobre ciberseguridad, sobre educación en tecnología, en TIC segura, así como técnica avanzada de forense, ciberinteligencia y otras disciplinas del mundillo de la ciberseguridad y de la tecnología. Además, dentro de la Escuela Nacional de Policía de Ávila hay otras actividades como demostraciones con drones, otras actuaciones con los perros que utiliza la Policía Nacional para intervenciones en el narcotráfico o en desactivación o de localización de bombas. Durante estos días, alrededor de toda la escuela, todas las clases, es un total de más de 150 ponentes, todas las clases de la escuela, casi un kilómetro de aulas llenas de ponencias, llenas de gente, de stand donde podéis informaros de todas las diferentes herramientas que existen en el mundillo de la ciberseguridad. Y como os digo, el evento es totalmente gratuito. Os invito a que miréis en cyberwall.policía.es el evento para sacar vuestra entrada. En los días 3, 4 y 5 de junio podréis entrar dentro de la escuela donde nuestra Policía Nacional se entrena y se prepara para salir después a sus puestos en las diferentes comisarías de todo el ámbito nacional. Pues la escuela acoge este evento, CyberWall, y en cyberwall.policía.es podéis ver toda la información de ponentes, la entrada gratuita de todas las charlas y todos los eventos que tendremos. Os invito y nos vemos por allí en Ávila los próximos 3, 4 y 5 de junio. No os arrepentiréis de este evento y os espero por allí. Un saludo y nada, me podéis encontrar por las redes como Edu Satoe, Eduardo Sánchez.
En videojuegos, José Manuel Fernández Speed y Jesús Relinque Pella nos traen lo último de la saga Doom, el Doom de Dark Ages, y el esperado de otra saga mítica, el PC Fútbol 8, que por fin tendremos en el mercado esta misma semana.
Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Hoy celebramos la vuelta de todo un clásico, y es que ya está disponible Doom The Dark Age, la nueva entrega de la mítica franquicia de id Software, que esta vez apuesta por una ambientación medieval, sin renunciar a la fórmula que ha definido la saga en las últimas décadas. Disponible en Xbox Series, PC y PlayStation 5, y además incluido desde el primer día en Game Pass, el juego presenta espectaculares escenarios, combates intensísimos y una jugabilidad que premia la movilidad constante y el uso estratégico del armamento. En esta ocasión, nuestro duro protagonista, el Slayer, se enfrenta a una amenaza demoníaca desde los cimientos de un mundo de castillos, bestias colosales y armas de diseño brutalista. A pesar del cambio de ambientación, The Dark Age conserva el enfoque clásico: exploración ligera, gestión de recursos y combates rítmicos y directos que alternan enfrentamientos cuerpo a cuerpo con el uso de proyectiles de alto impacto. El diseño de niveles mantiene la estructura de arenas encadenadas con oleadas progresivas, donde cada enemigo exige respuestas distintas. En lo técnico, el juego se comporta de forma notable en todas las plataformas. Corre a 60 frames por segundo estables, con resolución 4K en las versiones más potentes y tiempos de carga reducidos. La banda sonora mantiene el ritmo, con un metal industrial puro que va a ser la delicia de los más duros del lugar. Doom The Dark Age no busca reinventar la fórmula, sino refinarla y demostrar que el estilo clásico aún tiene espacio para evolucionar sin perder su identidad. ¡Menudo juegazo!
Pues hemos hablado de Doom, y Doom en castellano podría traducirse algo así como maldición. Y lo cierto es que vamos a hablar de un juego que parece maldito. Hablamos de PC Fútbol 8, del cual ya sabemos, hemos visto innumerables retrasos en su fecha de lanzamiento. Hay que decir que una partida más, que es la compañía o el nombre tras el que se esconde los desarrolladores de PC Fútbol 8, han comunicado a través de la web oficial del juego que PC Fútbol 8 está listo y que llegará a nuestros ordenadores el viernes 23 de mayo. Se comunica en la página web también que han habido muchos intentos fallidos por publicar el juego, que tuvieron que parar el proceso de desarrollo porque querían garantizar un producto de calidad, un producto que estuviera a la altura de las expectativas. Es verdad que reconocen que la comunicación que tuvieron pues estuvo lejos de ser la mejor, que entiende la frustración de los usuarios y que bueno, que todo este tiempo que se han tomado ha sido exclusivamente para revisar cada detalle del juego y para preparar un lanzamiento sólido y con garantías. También comentan que durante los 7 días posteriores al estreno van a estar muy atentos para detectar o corregir cualquier problema que pueda surgir con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia posible desde el inicio. Es cierto que PC Fútbol 8, bueno, pues acumula creo que más de 10 retrasos y esperemos que esta vez sea la definitiva, que esta fecha que han dado, 23 de mayo, sea el momento en el que los usuarios, los compradores del juego puedan disfrutar de este título tan esperado. Aquí seguiremos comentando todo lo que se cuece en torno a PC Fútbol 8. Y nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Un saludo y seguid jugando.
En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Y lo hacemos con Josemi Ruiz, instagramer y consultor de redes, que nos cuenta más sobre Edits, la app de edición de vídeo de Instagram, y sobre las iniciativas de TikTok por la accesibilidad.
Muy buenas. Hoy os traigo lo último en redes sociales, porque Instagram y TikTok se han puesto las pilas. Vamos por partes. Instagram sigue apostando fuerte por Edits, su app gratuita de edición de vídeo que lanzó en abril, ¿os acordáis? Pues desde entonces no ha parado de lanzar actualizaciones creativas y promete seguir dándolo todo para competir con... sí, CapCut. Y es que esta semana Instagram ha anunciado nuevas funciones ya disponibles y además ha invitado a la gente a compartir ideas para futuras mejoras. Así que, si echas algo en falta, es el momento de decirlo. ¿Y qué hay de nuevo en Edits? Pues atención, porque algunas cosas molan bastante. Primero, marcadores de ritmo. Esto te permite alinear tus clips, los textos o lo que pongas encima, con el ritmo de la música. Un puntazo si haces vídeos con beats marcados. Segundo, crear con audio de la sección inspiración. Vas navegando por los beats que te inspiran y si te gusta un audio, puedes usarlo directamente en tus vídeos. Y tercero, más efectos de vídeo. Se han añadido nuevas animaciones y ajustes visuales para que tus clips tengan más vida. Instagram ya ha dicho que la semana que viene habrá más sorpresitas. ¿Tú qué crees que viene ahora? ¿Una versión web de Edits quizás? No estaría nada mal, ¿eh? Y de Instagram nos vamos a TikTok, porque también trae novedades y esta vez van más allá del postureo. TikTok ha anunciado herramientas de accesibilidad pensadas para que todo el mundo pueda disfrutar de la plataforma, incluyendo a personas con discapacidades visuales, auditivas, motoras o cognitivas. La estrella es sin lugar a dudas el texto alternativo generado con IA. ¿Qué es esto? Pues básicamente descripciones automáticas de las imágenes para que los lectores de pantalla puedan leer en voz alta lo que aparece en ellas. Antes esto solo se podía añadir manualmente, pero ahora la inteligencia artificial entra en juego. También han mejorado el contraste de color para que el texto y los iconos se vean mejor y han hecho que la app respete la negrita del dispositivo para facilitar la lectura. Todo esto se suma a otras funciones, como los subtítulos automáticos, el modo oscuro, la conversión de texto a voz y la animación de miniaturas. Así que buenas noticias, las redes se están esforzando por ser más accesibles, algo que ya era hora. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta @josemifuiz. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
Conectados sigue sumando contenidos a esta oferta amplia en torno a la tecnología que cada 2 semanas os traemos en Canal Sur Radio. Abrimos una nueva sección dedicada al marketing digital. Ya no hay startup ni compañía que se precie más allá de la tecnología que no cuente con este fundamental departamento para mejorar el posicionamiento, la relevancia y el conocimiento del mercado. Hemos llamado a las puertas de una profesional en la materia como es Raquel López Cepero, que hoy recibimos en nuestro estudio para adelantar los contenidos que os llevaremos en próximas entregas del programa. Raquel, ¿qué tal? Bienvenida a Conectados.
Muchas gracias por invitarme y contar conmigo.
Un placer tenerte. Lo primero que queremos saber es algo más de ti, de tu formación, de tu trayectoria profesional. Cuéntanos.
Bueno, pues yo empecé con el marketing hace muchos años, en 2006 o así, como product owner y luego, bueno, pues por circunstancias derivó mi carrera profesional a otro sector, nada que ver, pero sí que seguí yo, era CEO de un negocio, y seguí yo llevando el marketing y aprendiendo de forma autodidacta pues todo lo que necesitaba para seguir manteniendo el marketing del negocio. Cuando ya esto terminó su trayectoria, pues decidí volver al marketing digital porque realmente me gusta mucho. Y bueno, me formé, hice algunos cursos y conseguí trabajo en una empresa potente, una multinacional alemana, y el gerente me propuso montar nuestra propia agencia porque se dio cuenta que realmente había oportunidad de negocio. Y ahí estamos, gestionando principalmente cuentas del sector agro, pero son bienvenidos todo tipo de clientes, vamos, evidentemente.
Bueno, pues, oye, como experta que eres y esa larga trayectoria, fíjate, desde 2006... Háblanos de la importancia que tiene hoy día el marketing digital en cualquier proyecto, en nuestro caso sobre todo enfocado a la tecnología.
Bueno, pues es que llegados al punto en el que estamos, que la inteligencia artificial puede decirse que va a adueñarse de muchos sectores profesionales, el marketing digital es que es condición sine qua non tu negocio está o no existe. Es decir, cualquier startup evidentemente tiene que dedicar tiempo al marketing digital. Cualquier empresa que no sea del sector startup, es decir, no sea una tecno, igualmente tiene que estar, porque es que no hay más que ver lo que hacemos todos todo el día, estar con el móvil, ¿no? ¿Estás ahí o no estás?
Bueno, pues antes de que nos emplacemos a un próximo programa, dinos de qué nos vas a hablar en Conectados en estas próximas semanas con esa ventana que vamos a abrir al marketing digital.
Bueno, pues yo lo que voy a intentar es, porque hablo desde mi propia experiencia, que perdamos el miedo. Hay tantas herramientas, tanta información, nos parece todo tan inmensamente desconocido que procrastinamos. Ya lo hago mañana, esto va a ser muy difícil, no voy a poder, que va, hay un montón de herramientas súper intuitivas, fáciles de manejar y adictivas. Una vez que empiezas te das cuenta que es todo tan fácil, que fluye tanto, que es tan rápido, que realmente te enganchas. Con la ayuda de la inteligencia artificial y de estas herramientas lo haces además súper rápido. Y es lo que me gustaría, pues, ayudar a que perdamos ese miedo.
Bueno, pues todo eso lo vamos a conocer, a saber en tu sección Lo que hay que saber de marketing digital con Raquel López. Un placer, Raquel, contar con tus conocimientos, con tu experiencia, con esa forma sencilla de embarcarnos como vas a hacerlo en el mundillo del marketing digital. Y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti.
Es hora de terminar. Ya sabéis que cada dos semanas tenéis una nueva entrega de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio, en Spotify o en iVoox, entre otras. Así que os pedimos que os suscribáis en algunos de estos canales. Hasta entonces, a todos, feliz vida virtual.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Conectados con Javier Oliva.